Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Hoy te saluda Esther Lozano. Es lunes 20 de diciembre del 2025 y estamos transmitiendo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa repasaremos los hechos más destacados de los últimos 12 meses que de alguna manera han sido convulsos para Australia, con la cohesión social sometida a presión por la repercusión interna de los conflictos internacionales, y también hablaremos de otros eventos que merece la pena repasar de este año. En nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos, recordaremos la historia de Nicolás de Costa Nora, quien nos cuenta su experiencia trabajando y viviendo en un campamento minero en Australia Occidental. Hablaremos también de literatura y te traeremos alguna recomendación para leer estos días de descanso. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Celebraciones de Año Nuevo en Sydney estarán resguardadas por policías armados para evitar incidentes luego del ataque de Bondi. Trump dice que Rusia y Ucrania están más cerca de un acuerdo luego de reunión con Zelensky. En Ecuador mueren 6 personas en ataque armado. Estos son los titulares del lunes 29 de diciembre de 2025. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Se está advirtiendo a los habitantes de Sydney y a quienes visiten esa ciudad que esperen la presencia de policías fuertemente armados en Nochevieja, ya que el Premier de Nueva Gales del Sur anunció una contundente respuesta de seguridad tras el atentado terrorista de Bondi. 2 semanas después del ataque antisemita que mató a 15 personas, el premier Chris Minns instó a los residentes a seguir apoyando a los comercios locales y a celebrar como estaba previsto. En Bondi afirmó que era necesario reforzar la seguridad, al tiempo que advirtió que no se debe dejar que el miedo dicte la vida cotidiana. Minns afirmó también que el objetivo del terrorismo era perturbar la vida cotidiana y animó a la gente a salir, a pasar tiempo con familiares y amigos y, en sus propias palabras, a burlarse de los terroristas.
Because of the weird ideology of some of these terrorists, what they want is for us to crawl up into a ball.
Debido a la extraña ideología de algunos de estos terroristas, lo que quieren es que nos acurruquemos y no nos divirtamos con nuestra familia y amigos durante estas fiestas. Por eso hago un llamamiento a la gente de Sydney para que haga lo que haría habitualmente, es decir, burlarse de los terroristas, burlarse de algunas de las ideologías que hemos visto en línea y en redes sociales, y que se aseguren de decir alto y claro que no nos dejaremos intimidar por estos terroristas, decía el premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns. Las familias de las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach pidieron al primer ministro Anthony Albanese que establezca una comisión real nacional, afirmando que a los australianos se les debe la verdad sobre lo sucedido. En una carta abierta, 17 familias judías instaron a Anthony Albanese a iniciar de inmediato una investigación sobre el aumento del antisemitismo y a examinar las deficiencias en la aplicación de la ley, la inteligencia y las políticas antes del atentado. 15 personas murieron cuando 2 hombres armados, inspirados por el Estado Islámico, abrieron supuestamente fuegos durante las celebraciones de Hanukkah el 14 de diciembre. Las familias afirman que se ignoraron las señales de alerta y que exigen respuestas sobre cómo se permitió que el odio extremista creciera y qué cambios son necesarios para proteger a los australianos. El líder del Partido de los Nacionales, David Littleproud, declaró a Channel 7 que el primer ministro Albanese podría haber hecho mucho más tras el atentado.
Best, the Prime Minister is tone deaf to a grieving nation, to grieving families.
En el mejor de los casos, el primer ministro está haciendo oídos sordos a una nación en duelo, a familias en duelo, y ellos merecen respuestas y no puede despreciarlos. Tiene que abrir esto, y la otra razón fue abiertamente que si no lo hacemos será en vano. Y la realidad es que a menos que exista una comisión real de la Commonwealth, no se está obligando a las agencias federales a colaborar con las agencias estatales y a presentar todas las pruebas, decía David Littleproud. Y en información en desarrollo, el primer ministro Anthony Albanese acaba de anunciar una revisión independiente sobre los supuestos fallos en inteligencia y seguridad de las agencias gubernamentales que llevaron al ataque terrorista de Bondi Beach. La policía de Queensland ha emitido una nueva advertencia de seguridad tras un aumento repentino de accidentes graves con bicicletas y patinetes eléctricos tras una importante operación policial navideña. La policía afirmó que la operación Certi, que duró 50 días hasta Navidad, resultó en más de 2.000 multas y la incautación de unas 100 bicicletas eléctricas ilegales. Los agentes describen la operación como un éxito, pero advierten que la vigilancia se intensificará a medida que más personas utilicen las bicicletas eléctricas recibidas como regalo de Navidad. Las autoridades afirmaron que 14 personas ya han muerto en Queensland este año en incidentes relacionados con bicicletas y patinetes eléctricos. El gobierno de Queensland afirmó que esperará los resultados de una investigación parlamentaria sobre bicicletas y patinetes eléctricos prevista para marzo antes de realizar cambios, un plazo que algunos padres consideran demasiado lento. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que tanto Ucrania como Rusia desean el fin de la guerra tras recibir al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su resort de Mar-a-Lago, en Florida. La reunión se produce mientras la administración de Trump presiona para finalizar el llamado Plan de Paz de 20 puntos tras casi 4 años de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Junto a Trump, el presidente Zelensky afirmó que se discutirían concesiones territoriales, pero enfatizó que las garantías de seguridad siguen siendo cruciales para Kiev. Las conversaciones se llevan a cabo a pesar de la intensificación de los ataques rusos contra Ucrania, incluyendo recientes ataques con misiles y drones contra la capital Kiev y la ciudad oriental de Sloviansk. Trump insiste en que Moscú se toma en serio la paz y afirmó que ambas partes están listas para actuar con rapidez. Veremos qué sucede, pero creo que es una guerra que tenemos dos partes dispuestas, tenemos dos países dispuestos. ¿Quieren que termine? El pueblo de Ucrania quería terminarla, el pueblo de Rusia quería terminarla, y los dos líderes también querían terminarla, decía el presidente Trump. Somalia ha condenado la decisión de Israel de reconocer a Somalilandia, calificándola de acto de agresión y grave violación del derecho internacional. En una reunión de emergencia de la Liga Árabe en El Cairo, el embajador de Somalia ante la Liga Árabe, Ali Orari, acusó a Israel de socavar las normas internacionales y la estabilidad regional. El anuncio del gobierno de ocupación israelí sobre su supuesto reconocimiento de la región noroccidental de Somalia, la llamada Somalilandia, es un acto de agresión y provocación totalmente inaceptable. Representa un flagrante desafío a la voluntad de la comunidad internacional y un desprecio por el orden internacional basado en el respeto a la soberanía de los estados, decía el embajador Orari. La reunión se convocó a petición de Somalia un día después del anuncio de Israel. Orari alegó que la medida formaba parte de una estrategia israelí más amplia relacionada con el desplazamiento de palestinos y afirmó que Somalia no apoyaría ningún esfuerzo para desplazar a los palestinos de su territorio. Añadió que Somalia utilizará su presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad de la ONU a partir de enero de 2026 para oponerse a lo que describió como ambiciones de Israel. Al menos 9 personas, entre ellas 5 niños, murieron tras un ataque con arma blanca en Surinam, en Sudamérica. Las autoridades informaron que entre las víctimas se encontraban 4 hijos del atacante y también vecinos que acudieron en su ayuda. El ataque del domingo tuvo lugar en la capital, Paramaribo, y los vecinos afirman que comenzó después de que el sospechoso discutiera por teléfono con su esposa. Los vecinos informaron que después de que la esposa del sospechoso dijera que no recogería a los niños, el sospechoso atacó a sus hijos con un cuchillo y también atacó a los vecinos en sus casas. El sospechoso se recupera en el hospital tras resultar herido durante el arresto al intentar atacar a los agentes policiales. Lluvias torrenciales han inundado zonas del sur y el este de España, causando la muerte de dos personas y dejando un desaparecido hasta ahora. Los equipos de búsqueda continúan las operaciones en Aljaurín, el Grande, mientras que en Valencia las autoridades emitieron alertas rojas a los teléfonos de los residentes, instando a la población a permanecer en sus casas y en terrenos elevados. La región aún no se recupera de las devastadoras inundaciones del pasado octubre, que causaron la muerte de más de 220 personas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la población ejercer la máxima precaución ante las fuertes lluvias que afectan a varios puntos del país. La Agencia Estatal de Meteorología rebajó a última hora de la mañana el nivel de alerta en Andalucía de rojo a naranja, pero advirtió que la región de Valencia está bajo alerta máxima. El organismo advirtió que las lluvias fuertes continuarán el lunes en Valencia y que el nivel es de extraordinario peligro por la cantidad de precipitaciones acumuladas en 12 horas. En noticias de Latinoamérica, 6 personas, incluida una bebé de 2 años, murieron el domingo frente a una playa turística en el suroeste de Ecuador durante un ataque armado con fusiles que dejó además 3 heridos. El tiroteo ocurrió en Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas. Cerca de las 9 horas locales, varios hombres armados con fusiles automáticos que se trasladaban en una camioneta y 2 motocicletas llegaron al malecón de la ciudad y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba allí. 6 personas murieron y otras 3 resultaron heridas, dijeron a medios el coronel William Acurio, comandante de la policía de la zona. Tras los disparos, los atacantes se dieron a la fuga y la policía aún investiga sus paraderos y las circunstancias del tiroteo. Las primeras indagaciones apuntan a disputas internas entre estructuras delictivas, aseguró la policía en un comunicado. Las masacres y enfrentamientos armados en barrios y espacios públicos son habituales y Ecuador cerrará el año con una tasa de homicidios récord de 52 por cada 100.000 habitantes. Y en los deportes, la regata Sydney to Hobart ha entrado en su cuarto día después de que Master Lock Comanche se alzara con la victoria a última hora del domingo. El ganador de la general podría no conocerse hasta dentro de algunos días, ya que gran parte de la flota aún se dirige a Hobart. Pero el Celestial V70, y que cruzó la meta a las 5:14 de la mañana del lunes, sigue siendo un contendiente serio por el trofeo. En esta regata, el primer yate en cruzar la meta obtiene la victoria, pero no es necesariamente el ganador general de la competencia. El ganador general, o con handicap, se calcula en función de varios factores, incluido el tamaño del barco. Los organizadores indicaron que la confirmación del ganador general podría tardar 1 o 2 días, ya que gran parte de la información depende del clima, con embarcaciones como el Borderline y el Mean River como líderes actuales de la clasificación general. El Master Lock Comanche terminó con un tiempo de 18 horas 3 minutos 36 segundos tras una carrera de ida y vuelta por la costa este de Tasmania. Comanche fue seguido por el Lock Connect, el SHK Skullwick Wag 100, Lucky y Palm Beach 11 el domingo y el Celestial V70 el lunes por la mañana. Y en los últimos partidos de la jornada de Boxing Day en la Liga Premier inglesa, el Tottenham Hotspur venció de visita al Crystal Palace con gol de Archie Gray a los 42 minutos, mientras que en el otro partido el Sunderland de local empató con un gol con el Leeds United. Con estos resultados, el Arsenal sigue liderando la Premier con 42 puntos, seguido por el Manchester City con 40 puntos y el sorprendente Aston Villa con 39. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con una máxima de 31 grados. Adelaide también soleado por la tarde con una máxima de 38 grados. Melbourne soleado con un tope de 33 grados. Hobart estará mayormente soleado con una máxima de 27 grados. Canberra también soleado por la tarde con una máxima de 31 grados. Sydney parcialmente nublado con un tope de 25 grados. Brisbane estará parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 28 grados y Darwin también parcialmente nublado por la tarde con una máxima de 34. Este fue el boletín de noticias del lunes 29 de diciembre de 2025, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Austral en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer acompañarte durante este ratito de la tarde. Hoy es lunes 29 de diciembre. Espero que estés teniendo un gran día. Hoy en nuestra edición de verano vamos a recuperar de nuestros archivos la historia de Nicolás de Costa Nora. Él nos cuenta su experiencia trabajando y viviendo en un campamento minero en Australia Occidental. Hablaremos también de literatura y te vamos a traer alguna recomendación para leer estos días de descanso. En concreto, te vamos a hablar de los cuentos del autor colombiano Andrés Mauricio. Pero primero, el año que está a punto de acabar ha sido convulso para Australia, con la cohesión social sometida a presión por la repercusión interna de los conflictos internacionales. Estos últimos 12 meses también han estado marcados por acontecimientos clave, como el juicio a la mujer que cocinó setas venenosas, Erin Patterson, y por el impacto sostenido de los fenómenos climáticos extremos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. El año 2025 comenzó con un verano de extremos meteorológicos para Australia. Las inundaciones récord en el norte y extremo norte de Queensland duraron un mes desde que comenzaron el 29 de enero. En 48 horas se registraron hasta un metro de lluvia en partes del noreste de Queensland. Murieron 2 personas. Lo notable de este evento fue el movimiento del sistema tropical de baja presión. En lugar de desplazarse rápidamente sobre la geografía de Australia, se estancó, flotando sobre cerca, encima de la Tierra o cerca de ella, antes de dejar caer grandes cantidades de lluvia. Las comunidades afectadas por las inundaciones tuvieron poco tiempo para recuperarse antes de que el ciclón tropical Alfred, a principios de marzo, en concreto el 7 de marzo, azotara el sureste de Queensland y el noreste de Nueva Gales del Sur. Así lo contaban entonces las noticias.
Tras las inundaciones destructivas de 2022, los residentes de Lismore, en el norte de Nueva Gales del Sur, están lidiando nuevamente con fuertes lluvias y posibles inundaciones repentinas. La Oficina de Meteorología indica que una gran parte del norte de Nueva Gales del Sur podría recibir precipitaciones totales cada 6 horas, de entre 50 y 100 milímetros. Este residente, Bruce, dice que es la tercera vez que sufre una inundación en Lismore.
No queda nada bajo la casa, se ha ido todo, ya lo han sacado todo. Pero arriba, todavía tengo salones, moqueta y cocinas allí arriba de los que no podía salir. Es muy duro, te lo digo.
Eran las noticias del día 10 de marzo. El sistema meteorológico tocó tierra como un ciclón extropical, pero trajo consigo impactos devastadores, desatando vientos destructivos, lluvias intensas y provocando inundaciones generalizadas. Lo que era atípico de Alfred era que su trayectoria se desplazara tan al sur. Según los registros, la última vez que un ciclón tropical tocó tierra tan al sur fue hace 50 años, en 1974, con el exciclón tropical Zoe. Los impactos de las inundaciones agravaron la crisis de vivienda y de personas sin hogar en lugares como la ciudad de Logan, en el sureste de Queensland. Mick Pignand y su perro Red, que vivían en un parque, intentaron aguantar la tormenta, pero fue todo un reto. Así lo contaban.
Los últimos 4 o 5 días han sido simplemente horribles. ¿Sabes? No he estado en ningún sitio. Básicamente sentado aquí intentando proteger mi casa, que es lo que tengo para mí y mi perro. Hay gente que me ha ofrecido su casa porque no tenía dónde ir. Y también se les ha inundado todo y las tiendas han salido volando. Así que hay que aguantar lo que se pueda y seguir luchando.
El Consejo del Clima afirma que los extremos meteorológicos influenciados por el cambio climático han hecho que los precios de los seguros aumenten más del doble de la tasa media de la inflación en Australia. Esto equivale a que los australianos pagan hoy 30.000 millones de dólares más en seguros que hace solo 10 años. El cambio climático también ha sido identificado como un factor clave por autoridades y científicos en la mortal proliferación de algas a gran escala en Australia del Sur. No todas las floraciones de algas son tóxicas, pero la especie de algas Karenia tiene 2 características que preocupan a los científicos: su toxicidad y su adaptabilidad. En marzo de este año, surfistas y nadadores reportaron los primeros signos de la floración de algas. Y en septiembre, una investigación del Senado escuchó testimonios de locales sobre el impacto en el sector turístico y en la economía. Algunas empresas informaron de caídas de hasta el 40% y también de cancelaciones generalizadas de reservas en verano. El teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Península de York, Richard Carruthers, afirma que la salud mental de su comunidad se vio afectada.
Es realmente perturbador para nuestro pueblo que no hubiera ni una sola persona en nuestro muelle, ni una sola persona. Durante las vacaciones escolares, normalmente hay cientos de niños. Todo lo que podían ver en el fondo era una superficie plateada, y los niños decían que hay abajo en el fondo, y eran peces muertos. Era como una alfombra de peces muertos. No sabemos cómo esto afecta a los niños.
Era el teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Península de York, Richard Carruthers, hablando de cómo se vio afectado su pueblo el pasado verano. El informe final de la investigación federal, publicado en noviembre, hizo 14 recomendaciones, incluyendo un marco nacional para responder a los eventos ecológicos inducidos por el clima. Y en otros asuntos, en el estado de Victoria, la policía continúa la búsqueda del fugitivo Desi Freeman, un autoproclamado ciudadano soberano que puso a la ciudad rural victoriana de Porepunkah bajo un confinamiento en agosto del 2025. El hombre de 56 años supuestamente mató a dos agentes de policía el 26 de agosto en una emboscada antes de huir hacia el denso bosque de las Tierras Altas de Victoria. Y a pesar de una recompensa de $1,000,000 por información que lleve a su captura, el hombre sigue huido. En los primeros días de la búsqueda, el 27 de agosto, el comisario jefe de policía de Victoria, Mike Bush, afirma que las autoridades han sido sistemáticas en su enfoque.
Anything's possible. He knows that area.
Todo es posible. Conoce esa zona. Aunque tenemos expertos en la zona, él conocerá la zona mejor que nosotros. Por eso estamos poniendo a todos los expertos y apoyados por el conocimiento local.
Era el comisario jefe de Policía de Victoria, Mike Bush. Y según el criminólogo Vincent Hurley, en los últimos 40 años ha habido 4 casos de fugitivos en Australia. Y fue el caso judicial el que cautivó al público en Australia y en el extranjero la condena por triple asesinato de Edwin Patterson por un almuerzo mortal que involucraba un beef Wellington mezclado con setas venenosas consumido por sus suegros. Durante 11 semanas, más de 252 periodistas y medios de comunicación cubrieron el caso en la localidad victoriana rural de Morwell, situada a 150 kilómetros del este de Melbourne, con una población de más de 14.000 habitantes. Sentenciada el 8 de septiembre, Patterson fue declarada culpable de todos los cargos. Durante más de 46 minutos, el juez Christopher Beale pronunció la sentencia que se retransmitió en directo por primera vez para el Tribunal Supremo de Victoria. Así leía la sentencia.
Please stand. For the attempted murder of Ian Wilkinson, I sentence you to 25 years in prison. For the murder of Heather Wilkinson, I sentence you to.
En total, el juez fijó un periodo de no libertad para Edith Patterson, de no libertad condicional de 36 años. Los abogados de Erin Patterson han presentado documentos ante el Tribunal de Apelación de Victoria para impugnar esta sentencia. Estos son los sonidos de una manifestación. Decenas de miles de personas el domingo 3 de agosto participaron en una histórica marcha a través del puente de la Bahía de Sydney para protestar contra el hambre y la inanición en Gaza, en medio del bloqueo en curso y tras 2 años de guerra, que empezó el 7 de octubre del 2023. La policía estimó que la multitud era de 90.000 personas y los organizadores de la protesta afirmaron que fue de 300.000. Los expertos afirman que el análisis de las grabaciones sugiere que la cifra se acerca más a las 300.000 personas que protestaron. Esto desencadenó un debate sobre el derecho implícito constitucional a protestar. El premier de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, afirmó en su día que hay factores en competencia que deben considerarse.
Necesito sopesar el orden público y la seguridad comunitaria con el derecho público a protestar. Y nadie debería asumir que el puente está abierto para estas cosas. No vamos a tener una situación en la que el grupo antivacunas lo tenga un sábado. Y luego, el fin de semana siguiente, tenemos una protesta medioambiental.
Era el premier de Nueva Gales del Sur. Y casi un mes después de esta gran manifestación, el 31 de agosto, un grupo de neonazis se reunió en torno a un movimiento de protesta que se hacía llamar March for Australia, movilizando el descontento por el coste de la vida y las presiones sobre la vivienda para usar el lenguaje del odio y atacar a personas de color. En un vídeo, un grupo de neonazis irrumpió en un lugar sagrado de entierro aborigen en el centro de Melbourne, llamado Camp Sovereignty. Esto fue el 31 de agosto. Y escupieron sobre una bandera aborigen y estuvieron coreando insignias del poder blanco. Natalie Farah fue testigo del ataque.
El grupo de nazis empezó a presionarles y luego la cosa se puso bastante fea. Mucha gente se golpeó contra la acera, así que hay bastantes lesiones en la cabeza y conmociones cerebrales, y definitivamente hay un par de huesos rotos.
Era una de las testigos de esta confrontación. Y el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional había emitido en febrero una advertencia sobre el entorno de alto riesgo para la violencia motivada políticamente y la violencia comunitaria. El director general de ASIO, la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad, Mike Burgess, dice que eso abarca cualquier acto violento, protesta o amenaza destinada o susceptible de lograr un objetivo político, y dijo que la agencia anticipa que habrá picos de violencia motivada políticamente. En concreto, en octubre, la Fundación Scanlon publicó su informe anual de cohesión social, en el que constató que, aunque las presiones del coste de la vida y la incertidumbre global siguen afectando a los australianos, las comunidades locales siguen siendo una fuente clave de resiliencia y conexión. El autor del informe, el doctor James O'Donnell, de la Universidad Nacional de Australia, afirmó en su día que fortalecer los lazos comunitarios es una parte fundamental de la solución.
Encontramos que entre las personas que viven en barrios cohesionados, su percepción de cohesión nacional ha sido significativamente más resiliente en el tumulto de los últimos 12 a 24 meses que en aquellos que viven en barrios menos cohesionados. Así que, de este modo, las protecciones y apoyos locales pueden ayudarnos a protegernos de los desafíos actuales.
Era el doctor James O'Donnell, de la Fundación Scanlon. Y la cohesión nacional fue puesta a prueba con un mortal tiroteo masivo en la playa de Bondi, en Sydney, el primer día de Hanukkah, el 14 de diciembre. 16 personas murieron, incluido uno de los dos presuntos atacantes, y al menos 42 personas resultaron heridas. Esto fue en la playa de Bondi, un lugar muy popular entre locales y turistas. La policía declaró el incidente como un ataque terrorista y autorizó el uso de poderes especiales para ayudar a los investigadores. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, lo calificó como un ataque dirigido contra la comunidad judía y elogió los actos de valentía de ciudadanos que ofrecieron ayuda, incluido un hombre musulmán, Hamed Al-Hamed, dueño de una frutería de 43 años, que está siendo elogiado por forcejear con uno de los atacantes y quitarle el arma. Así hablaba en su día Albanese.
My government will continue to stand with Jewish Australians and continue to stand.
Mi gobierno seguirá apoyando a los judíos australianos y continuará luchando por erradicar el antisemitismo en todas sus formas. Hemos tomado medidas contundentes. Seguiremos trabajando con la comunidad, porque este es un momento en el que todos los australianos necesitamos abrazar a los australianos judíos. Así que estamos con ellos. Nos oponemos al antisemitismo. Haremos todo lo necesario para erradicarlo.
Era Anthony Albanese. Y Linda Ben-Menashe, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Judías en Australia, en su día dijo a SBS Hebrew que toda la comunidad está de luto y que quiere ver una respuesta más fuerte al antisemitismo.
Si no puedes ir a Bondi Beach como australiano, turista, sijo, hindú, judío o musulmán, y no que te dispare un terrorista, hay algo realmente muy mal. Así que pedimos acción en todas direcciones, incluyendo la vigilancia del discurso de odio y las graves consecuencias por ello, y educación en torno a la idea de que todos somos australianos. Lo que le ocurre a una comunidad es un reflejo de la salud de esa sociedad.
Era Linda Ben-Menashe, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres Judías en Australia. Y al margen de esto, hubo también un hito, esta vez en los asuntos indígenas. Tras casi una década de activismo y esfuerzos comunitarios, el Estado de Victoria aprobó el 30 de octubre la primera legislación de Tratado de Australia que establece un órgano representativo indígena permanente en el Parlamento Estatal, en el Parlamento de Victoria. Auntie Jill Gallagher es una mujer Gunjitmara y la directora ejecutiva de BACIO, el organismo máximo de Victoria para la salud y el bienestar aborigen. Como excomisionada de Avance de Tratados, afirma que el tratado es necesario para cerrar la brecha en los resultados para los australianos indígenas.
What's been missing from closing the gap is empowerment. Having some say.
Lo que ha faltado en Closing the Gap es el empoderamiento, tener una voz en lo que necesitamos hacer para cerrar esa brecha, tener algo que decir en la elaboración de soluciones, que el empoderamiento es lo que este proyecto de ley de tratado otorga a nuestro órgano electo, decía la excomisionada de Avance de Tratados, Auntie Jill Gallagher. Y también ha habido buenas noticias en algunos ámbitos de la conservación animal. Se había dado por extinta dos veces, pero se ha encontrado una población de zarigüeyas o un tipo de possums, los possums Leadbeater, en Nueva Gales del Sur. Fred Ford ayudó a hacer este hallazgo. El responsable principal de especies amenazadas del Departamento de Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur dice que es emocionante haber conseguido este hallazgo.
Puedes confundir a estos con planeadores de azúcar si no los buscas. Pero si tienes el patrón de búsqueda en tu cerebro y estás más o menos abierto a que puede haber algo inusual ahí, sabes lo que es, pero no había ninguna manera de empezar a llamar a la gente diciendo, oye, he encontrado una zarigüeya de Leadbeater, hasta que David Lindenmayer y Dan Harley lo confirmaran como los expertos en especies que llevan décadas trabajando en estas cosas, porque es demasiado bueno para ser verdad.
Era el científico Fred Ford. Y esta historia ha sido producida por Biwa Kwan para SBS News. Se han utilizado voces sintéticas para la traducción de las voces originales en inglés. Estás escuchando la edición de verano de SBS Audio Australia en Español. Australia es un importante país minero a nivel mundial. Esta industria emplea localmente a miles de trabajadores especializados, pero también a otras personas que contribuyen, por ejemplo, a mantener el orden y la limpieza en los campamentos cercanos a las minas. A pesar de que es un trabajo duro y extenuante, los salarios y los turnos de trabajo de este tipo de empleo lo convierten en una opción atractiva para muchas personas que desean ahorrar o juntar dinero rápidamente. En nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos, Claudio Vázquez conversó con el fotógrafo y publicista chileno Nicolás de Costa Nora, quien trabaja realizando la limpieza en un campamento minero en Australia Occidental y que nos cuenta primeramente cómo consiguió este empleo.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí en la radio. Y bueno, lo primero de todo fue que yo llegué a Perth con la idea de trabajar en las minas. O sea, yo cuando me vine a Australia, que llegué hace ya casi un año y medio, mi intención siempre fue trabajar en las minas porque veía muchos videos en redes sociales de gente que ganaba mucho, mucho dinero. Y yo decía como, ¿será real? ¿Será esto posible? Entonces me vine a Perth con la idea de poder trabajar en minas. Cuando llegué, empecé a postular en las páginas web como SIC y YOA. Y bueno, entre tantas cosas que postulé, nunca recibí ninguna llamada, nunca recibí ningún mail. De hecho, todos los mails que recibía eran puros mails de rechazo. Ninguno me quería aceptar. Entonces tuve la idea de ir presencialmente a las empresas. Entonces me hice una lista y fui como recorriendo las empresas en Perth para ir a preguntar personalmente si es que tenían puestos disponibles. Efectivamente fui a dos en particular, que fue Sodexo y ISS, y en las dos, cuando fui, me dijeron que podía ir a una entrevista al día siguiente. Entonces cuando fui a la entrevista, finalmente me hicieron una cierta cantidad de preguntas, no pedían experiencia en sí como para trabajar en las minas, pero sí pedían como un conocimiento en el ámbito de hospitality. Entonces, al momento de hacer la entrevista, me dijeron que me iban a confirmar al día siguiente, y efectivamente el día siguiente me llamaron y ya tenía el puesto de trabajo.
Y tú, Nicolás, nos contabas que habías visto sobre este trabajo en las redes sociales y creías que iba a ser tal vez más fácil entrar, postular, y que tal vez por el tipo de trabajo podía ser, no sé, un poco más fácil para ti llegar a tenerlo rápidamente.
Yo pensé que de hecho uno postulaba y era muy, muy fácil solamente por el hecho de que no pedían experiencia. Y obviamente pedían como unas nociones de inglés, o sea, pedían como inglés básico, y yo ya tengo un inglés más o menos avanzado porque estuve trabajando harto tiempo en cruceros, por lo tanto practiqué mucho mi inglés, entonces ya tenía un inglés más profesional. Entonces yo dije, bueno, tampoco piden documentos, no estaban pidiendo ni licencia australiana de conducir, que muchas empresas lo piden, entonces ya es como una discriminante en el sentido de que si no lo tiene ya no puedes trabajar, pero en este caso la empresa Sodexo no estaban exigiendo ese documento. Por ejemplo, hay otras empresas que te piden la licencia de conducir, te piden el RCA, que es como la prueba para vender alcohol. Yo no tenía ninguno de esos documentos, por ejemplo, por eso yo dije como, bueno, entonces va a ser fácil entrar. Pero no era tan fácil porque hay mucha, mucha, mucha gente postulando y no hay tantas vacantes. Entonces ahí está el problema.
Y Nicolás, bueno, tú ya llevas un periodo de alrededor de 2 meses trabajando ahí. ¿Nos puedes contar cuál es tu rol? ¿Qué es lo que haces ahí justamente en este trabajo?
Sí, mi rol se llama Utility y Common Areas. Entonces lo que hago yo es, básicamente, yo soy el encargado de hacer la habitación a los mineros mientras ellos están trabajando. También trabajar en las áreas comunes, como haciendo los espacios comunitarios como la cocina, limpiando el área de recreación, el área de piscina, el área de pool, o sea, los gimnasios, todas las áreas comunes, somos nosotros los encargados de hacer eso.
Y Nicolás, ¿y cuántos días trabajas? Sabemos, ¿no?, que este tipo de trabajo muchas veces son los shifts, ¿no? Son de varios días y luego de varios días de descanso también. ¿Cómo es tu trabajo ahí en esta mina?
Mira, generalmente, las empresas, cuando uno empieza, te mandan una semana de prueba. Entonces vas a trabajar 7 días de corrido, todos los días, y luego vas a tener una de descanso. Y después de esa semana, después de tu semana de descanso, vas a empezar realmente el trabajo que van a hacer, el shift va a ser de 2 semanas y una libre. Por lo tanto, a mí, mi primer shift fue de 10 días, luego tuve una semana libre, y ahora volví por 2 semanas. Y es como generalmente eso como funciona en el tema de utility. El trabajo que yo estoy haciendo siempre es como 2x1. Pero igual hay otros trabajos dentro de la minería, dentro como esto de FIFO, que se llama, uh-huh. Donde hay swing que son de 10 días por uno libre, 8 días y 7 libres. O sea, va a ir variando dependiendo del cargo.
Y bueno, es bien sabido aquí en Australia que estos trabajos generalmente tienen una buena remuneración, ¿no? Un buen salario. Sin embargo, las condiciones no son tan fáciles. ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso, tanto al salario como también las condiciones que tienes que cumplir y también la vida, ¿no?, en un lugar tan aislado como el que seguramente trabajas?
Mira, en mi experiencia me mandaron a un camp que es súper moderno. Súper moderno, las habitaciones son todas con camas dobles, con pantalla plana, aire acondicionado, está todo súper bien equipado, pero los horarios sí son extensos. Nosotros trabajamos 12 horas al día, yo me despierto todos los días a las 4 de la mañana para empezar a trabajar a las 5 de la mañana y termino mi horario laboral a las 5 de la tarde. Entonces después de eso es cuando tienes como unas horitas más como para ir al gimnasio, ir a comer, y yo me acuesto todos los días a las 9 de la noche porque si no, no rindo, o sea, necesito, y además uno termina muerto, onda, uno trabaja, estás todo el día parado, en esta época igual hace mucho calor, por lo tanto eso también afecta como tu rendimiento, pero luego de la primera semana ya te vas como acostumbrando al ritmo y se te hace mucho más ameno. Esta es bajo mi experiencia en el campo que yo estoy trabajando.
Entiendo. Y Nicolás, y respecto a tus colegas, ¿has visto que alguno haya tenido dificultades para adaptarse a ese ritmo de trabajo?
Bueno, sí, de hecho, una de las colegas que llegó para allá empezó la primera semana y luego de 3 días renunció porque dijo que ella no podía llevar este ritmo de vida, que era muy pesado, estaba muy alejada de todo y como que no podía ver el momento de irse porque ya llevaba 3 días y ya era mucho para ella. Y también llegó un chico de Portugal que era su primer día trabajando y lo mandaron a la cocina. Y estando en cocina, empezó a trabajar y lo mandaron a mover unas cajas y se empezó a dar cuenta que le estaba tirando mucho el músculo de la espalda, le estaba doliendo mucho y dijo, ¿sabes qué? No voy a poner en riesgo mi salud. Así que dijo que si lo podían devolver a Perth. Y el mismo día que llegó, se fue. Entonces, claro, si bien aquí te hacen unos exámenes médicos antes de entrar a las minas, es muy importante que tú seas consciente de tus capacidades y de tu tolerancia. Porque si bien todos queremos este trabajo porque se gana mucho dinero en poco tiempo y es una forma fácil de ganar dinero, también hay que ser realista y que no es un trabajo fácil en el sentido de que necesitas mucha resistencia, mucha tolerancia, es un trabajo emocional también porque estás aislado, estás en el desierto. Estás consciente que no conoces, quizás si es que tu inglés no es tan bueno, te va a costar como involucrarte con la gente porque todos son de nacionalidades distintas, con un acento distinto. Entonces son muchos factores que hay que tener en cuenta, no solamente llegar y postular.
Y Nicolás, bueno, una situación que se ha hablado mucho en Australia respecto a este tipo de trabajo y también hemos conversado aquí en SBS con algunas personas que desempeñan este tipo de labores en campamentos mineros, es el problema justamente que tú estás mencionando de las dificultades, de las condiciones difíciles, de la soledad, y eso a veces también lleva mucho al alcoholismo, ¿no? A que algunas de las personas que trabajan ahí se refugien en el alcohol. Yo no sé si tú, quizás lleva muy poco tiempo, pero ¿has percibido algo así? ¿Que hay preocupación también de la empresa quizás por evitar que las personas terminen, digamos, con una salud mental deteriorada por trabajar en estos lugares?
Mira, el tema del alcohol, qué bueno que toques el tema porque es algo súper importante y algo que se ve mucho en las minas, sobre todo nosotros que hacemos las habitaciones, obviamente tenemos que entrar a las habitaciones de las personas que están trabajando y es increíble la cantidad de cervezas que se encuentran en las habitaciones y si están en las habitaciones porque realmente están tomando solos y no te estoy hablando de una o dos latas, hay pack de 12, de 36, todas vacías, es mucho el alcohol que se toma, pero la empresa igual toma medidas porque te hacen alcohol de test de alcohol todos los días, todos los días.
¿Estos lugares?
Mira, el tema del alcohol, qué bueno que toques el tema porque es algo súper importante y algo que se ve mucho en las minas, sobre todo nosotros que hacemos las habitaciones, obviamente tenemos que entrar a las habitaciones de las personas que están trabajando, y es increíble la cantidad de cervezas que se encuentran en las habitaciones. Y si están en las habitaciones porque realmente estaban tomando solos. Y no te estoy hablando de una o dos latas. Hay pack de 12, de 36, todas vacías. Es mucho el alcohol que se toma, pero la empresa igual toma medidas porque te hacen alcohol de test de alcohol todos los días. Todos los días. Y tiene tolerancia cero. Entonces, yo creo que esa es como una medida que toma la empresa como para controlar un poco esto. Porque si bien te encuentran con alcohol en el examen, te despiden y nadie quiere perder esta oportunidad. Y también yo creo que otro factor importante como para reducir un poco esto del alcohol es que los precios de las cervezas en el campamento son extremadamente elevados. O sea, yo creo que son más caros que el aeropuerto.
Y finalmente, luego de tu experiencia, ¿no?, en campamentos mineros, como decíamos, en Queensland y también en Western Australia, ¿recomendarías este tipo de trabajo?
O sea, yo esto lo recomendaría, pero es que a mil. O sea, a mí me encanta. Mira, yo soy fotógrafo y a mí me encantaría poder trabajar de lo que hago. O sea, me encantaría. Es mi pasión y siento que estudié una carrera para poder ejercerla. Acá el dinero es tan fácil, por decirlo así. No quiero desmerecer ningún trabajo, pero el trabajo de housekeeping no es tan, no requiere tanto conocimiento, por decirlo así. Entonces, es un trabajo rápido, fácil. Y esto de que trabajes 2 semanas y tener una libre, en esa semana libre, literal, te puedes ir de viaje y te vas con dinero y con mucho dinero. Entonces, por ejemplo, en mi primera semana me fui a Tailandia, después me fui a Bali, mañana me estoy yendo a India y todo por trabajar en limpieza, algo que yo no podía creer. Entonces, ¿cómo va a ser posible que, por ejemplo, en mi país, trabajando de lo que yo hago como fotógrafo, no me pueda dar el lujo de poder viajar cuando quiera porque el sueldo que me dan no es algo que refleje lo que debería ganar? Pero aquí trabajando en limpieza te puedes dar cuenta que ganas muy rápido y te puede dar estos lujos. Entonces yo lo recomiendo al 100% que la gente lo intente, porque si bien no es algo que te va a enriquecer la vida, por decirlo así, no es algo que te va a aportar como en experiencia como laboral, como más allá de la limpieza, pues algo más básico, sí te va a aportar dinero y te va a poder concretar proyectos que tengas en mente. Entonces yo creo que es algo súper bueno y algo es algo bueno como para hacer, como quizás lo recomiendo para hacerlo como un tiempo. O sea, aquí, por ejemplo, la gente que está trabajando, su meta es comprarse casas. O sea, a ese nivel la gente ahorra. No es como para, como, oh, me quiero comprar un teléfono. No, aquí el nivel de dinero que se puede hacer es para comprarte cosas grandes o invertir. Entonces es una muy buena oportunidad para la gente que lo tiene.
Nicolás de Costa Nora, publicista y fotógrafo, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en español.
Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien.
Abrimos ahora un espacio para hablar de literatura y de una recomendación para leer en estas vacaciones. Nos acercamos a Hay días en que estamos idos, una colección de relatos del autor colombiano Andrés Mauricio Muñoz, una de las voces más destacadas del cuento contemporáneo en Colombia. El autor explora historias marcadas por la introspección, la memoria y esos momentos en los que los personajes parecen estar de alguna manera ausentes del mundo. En nuestra edición de verano recuperamos esta conversación con Consuelo Martínez Muñoz, autora del libro de cuentos En Blanco y profesora de estudios hispánicos en la Universidad de Macquarie, en Sydney. Ella recomienda esta lectura y nos cuenta cómo esta obra le ha inspirado, qué le atrapó de sus relatos y por qué considera que el libro merece ser leído con atención. Escuchemos primero un fragmento de uno de los relatos de Hay días en que estamos idos.
Había terminado una reunión en la oficina bastante estresante, la cual me llevó a decidir que no quería saber más de asuntos laborales y me marché para la casa. Pero antes de salir, llamé a la empleada y le pregunté si el niño ya había llegado del colegio. Me contestó que sí, que había llegado, que la ruta había demorado más de lo normal, que tuvo que esperar casi una hora en la portería del conjunto. «Está jugando arriba con sus juguetes», dijo después. Entonces pensé que me oxigenaría un poco jugar pelota con él en el parque del conjunto. Además, a Juanse le encantaba. Subí trotando las escaleras, haciendo rebotar la pelota, convencido de que esto lo haría salir corriendo a recibirme, cogerme de la mano y llevarme a rastras para el parque. Sin embargo, Juanse siguió jugando con sus naves de Star Wars, hablando como el maestro Yoda, Luke Skywalker o cualquiera de estos personajes de los que siempre me contaba antes de acostarse, con una devoción esmerada y genuina. Abrí la puerta de su habitación. Estaba vacía. El halcón milenario y los muñecos que le habíamos comprado hacía tan solo unas semanas estaban dispuestos sobre la cama a la espera de una cruenta batalla.
Consuelo Martínez Reyes, bienvenida de nuevo a los micrófonos de Radio SBS.
Gracias.
Cuéntanos lo primero, ¿qué te llevó a querer leer este libro?
Pues este libro me lo recomendaron cuando andaba de viaje por Colombia, pues obviamente uno pregunta, ¿no?, ¿a quién debo andar leyendo? Y una periodista venezolana que reside en Colombia, Dulce María Ramos, me dijo, pues definitivamente tienes que leer a Andrés Mauricio Muñoz, a quien tuve la oportunidad de conocer luego en ese viaje. Excelente persona, excelente escritor. Me encantó la experiencia de leerlo por su estilo, ¿no? Porque tiene un estilo muy limpio y que lleva un bien medido compás, ¿no? Andrés tiene un modo de expresión que es a la vez elegante y accesible, y esa combinación no es necesariamente común, ¿no? Pero sobre todo me encanta que combina situaciones del día a día con los miedos que yacen en nuestro subconsciente, y algunos miedos más terribles y otros más inofensivos, ¿no? Pero los atrapa todos en estos cuentos y los lleva a mayores consecuencias, a veces consecuencias de miedo y otras más risibles, sobre todo si tomamos la condición humana en nuestras faltas con algo de humor, ¿no?
Tú además que eres autora también de relatos, ¿qué te aporta personalmente esta obra?
Creo que, ¿verdad?, es mal hábito de todo escritor, o tal vez buen hábito, el hacer dos lecturas simultáneas mientras nos adentramos en un libro, ¿no? Una que sigue la historia y los personajes, y otra que va fijándose en el estilo del escritor y las artimañas con las que logra despertarnos o atraparnos. Que eso no lo hace la historia necesariamente, sino el ritmo y las estrategias con las que se cuenta la historia. Entonces, con Muñoz me pasa que me siento pasajera y él es conductor, y cada vez que creo que su automóvil va para un lado, me lleva a otro. Y sus relatos siempre parten de algo cotidiano, con lo que nos sentimos muy a gusto, confiados, ¿no? Es lo conocido, hasta que de repente te das cuenta que andas en otro lugar. Y es lógico haber llegado allí y a la vez no sabes dónde estás ni cómo has llegado. Entonces, como lectora, me encanta la expectativa que crea ese estilo, ese saber que me va a llevar a lo desconocido sin darme cuenta. Pero como escritora, vamos, es invaluable leer y releer para tratar de encontrar esa artimaña, ¿no? Esa estrategia y amoldarla a tu manera y desde mi estilo mismo imitar esa transición con una suavidad similar a la que tienen los relatos de Muñoz.
¿Por qué recomendarías Hay días en que estamos idos a nuestros oyentes?
Pues por todo lo que he mencionado, pero también creo que como profesora universitaria obviamente estoy consciente de que tenemos lo que se llama alta literatura, lo que asociamos con un estilo rebuscado tal vez, o la que estudiamos en el colegio, en la universidad, y luego tenemos una literatura más accesible, que sería la que leería mi tío, digamos, que no fue a la universidad y anda en busca de algo divertido. Y a mí me parece que la escritura de Andrés Mauricio Muñoz te da lo mejor de esos dos mundos. Es literatura que entretiene, porque, vamos, les reto a soltar el libro, yo me lo leí de una sentada, pero tampoco es más de lo mismo, ¿no? Tampoco es solo entretenimiento, toca algo profundo que te hace pensar en por qué estas historias son tan identificables, por qué te han afectado, qué ha sido lo cómico y qué ha sido lo trágico y por qué. Y por qué te han dejado desorientado si ese día a día que te presenta Muñoz es el tuyo también.
Unas historias además muy interesantes para leer en este tiempo de pandemia donde necesitamos llevar nuestra imaginación a otros sitios, ¿no? Danos así algunos retazos de los libros que te inspiraron cuando eras jovencita o cuando te estabas planteando escribir para dar otras pistas, otras recomendaciones a los que nos están oyendo.
Pues creo que de adolescente los cuentos de Horacio Quiroga, por ejemplo, sus cuentos de amor, de locura y de muerte, donde se encuentran cuentos como La gallina degollada, El almohadón de plumas, son historias llenas de, igual que Muñoz, de lo cotidiano, pero que a la vez nos aterra y que son temas tabú, de cierto modo, como el efecto del matrimonio, el miedo a una cierta monstruosidad en nuestros hijos. A mí me tocaron, como escritora, no me forjaron, ¿no?, buscar hacia ese punto de encuentro entre lo diario y los miedos, ¿no? Por extensión también, por ser puertorriqueña, debo mencionar la influencia de Rosario Ferré y su cuento más terrible, que se llama La muñeca menor, que les recomiendo a todos, que se encuentra en la colección Papeles de Pandora. También lleva un estilo así como el de Quiroga. Y vamos, la lectura de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, fue para mí también una experiencia maestra en cuanto al desarrollo del ambiente. Uno lee Pedro Páramo y se encuentra en Comala y no creo que uno salga jamás de esa neblina. O sea, son historias que te forjan, que me han forjado como escritora.
Qué bien. Consuelo Martínez Reyes, escritora puertorriqueña. Muchas gracias por tus recomendaciones y un saludo desde Radio SBS.
Gracias, Esther.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.